Bienvenidos a la librería de Armara. Pasad, poneos cómodos, porque hoy, aquí, hablamos de libros.
2250 a la una, 2250 a las dos, última vez...
1500.
Disculpe, la oferta ha subido a 2250.
Yo aún me mantengo en 1500.
Tenemos 2250. ¿No hay mejor postor?
1200.
Vendido en 2250.
Le doy 2000 y pico por ese cromo.
Sigamos. El número 110 del catálogo. Un Luis XV tallado en oro. ¿Tienen la amabilidad de pujar a partir de $750?
¿Cómo sabemos que no es una falsificación? Porque lo parece.
Una cosa seguro que sabemos. Usted no está falsificado. Usted es idiota.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexander.
Y yo soy Mari José.
Y hoy comenzamos, Mari José, este episodio con un fragmento, o más que un fragmento, con una escena de la película Con la muerte en los talones, de Alfred Hitchcock.
Película de 1959, protagonizada por Cary Grant. Y curiosamente, chismecito que te cuento, el estreno de esta peli tuvo lugar durante la séptima edición del Festival de Cine de San Sebastián.
Muy cerquita, un estreno mundial aquí al lado.
Sí, cerca.
Y María José, nos viene muy bien además esta escena porque de subastas vamos a hablar, sobre todo porque, como ya te dije, yo traigo un catálogo de una subasta que se va a celebrar en Londres, a ver si encontramos algo interesante.
¿Me has traído un catálogo?
Sí, pero antes de dártelo, quedó en el aire que me ibas a poner al día de ese encuentro que tuviste tú también, muy casual, tanto como el mío, pero tú aquí cerca de Armara.
Sí, mientras tú estabas en Londres.
Eso es.
Haciendo de espía de padre y
pues así
y
me
de Leire,
sentí, ¿eh?
Y de Leire, yo me fui a tomar algo con Bernie. Sí. Y como os dije a todos, pues coincidimos con Ivane en un bar donde estábamos tomando algo, en una localidad muy cerquita de Armara, y se unió a nosotros a tomarse algo. Y entonces nos tomamos algo, un pinchito, estaba súper rico.
Vamos a recordar, María José, que Ivane es este chico que nos encontramos merodeando alrededor del pueblo de Armara y que luego tú, ese mismo día creo que te enteraste por Bernie, que era policía.
Es policía. Este día que tomamos algo también me lo confirma Bernie, que es policía, y ya yo le pregunto a él.
Recordemos, además, hecho que yo ya intuí en su momento.
Totalmente. Y todo lo que te voy a contar tú ya lo has intuido antes, no te preocupes. Mira, pero es una tontería como un piano, ya verás, también te digo, que a no ver. Es nada. Contó Ivane que el día que vimos a la policía, él estaba allí. Que él estaba allí con su compañera de patrulla, que se llama Rosana, y todo el mundo la llama Rosy, eso me dijo él. Eso me dijo Ivane.
No sos señora gente.
Señora gente, sí, totalmente. Bueno, y estaban buscando a alguien que había desaparecido.
Ajá.
Pero que apareció y se cerró el caso. Y aquí te digo que tampoco...
Información que también... nos llegó por otra vía.
También, que a ti te había llegado por otra vía y tú... Pero que se había cerrado el caso, que ya había aparecido y se había cerrado el caso. Pero que es verdad que él cree, que Ivane cree, que Armara tiene algo raro. Porque dice, Rosy, que se ha caído, que se ha tropezado, que se ha resbalado, que le han puesto una escayola desde el tobillo hasta la ingle, que no es moco de pavo.
O sea, dice, su compañera se accidentó el día que estaban investigando.
Sí, y que estaban buscando a ese desconocido y él volvió a ver el terreno y demás porque no le parecía increíble porque Rosy es ágil. Y es joven, es más joven que él, y entonces le parecía imposible. Y entonces ahí que estaban... eso, buscando todo eso, y sí que es verdad que le pasó algo con el perro, pero a mí me sonó un poco a cuento,
totalmente.
El móvil, pero eso, él tampoco profundizó mucho, él es un agente, no lo esconde en ningún momento, es un agente de policía, pero no te dice más.
Y a mí me parece que tiene mucho sentido lo que me estás contando, después de todo lo que hemos contado y vivido nosotros en este pueblo, porque primero que se confirma por otras vías que aquí pasa algo extraño, que no es solo una percepción nuestra personal.
Sí, que él también cree que ha pasado algo raro.
Segundo, que esa información que nos llegó, que supuestamente alguien había desaparecido, que luego apareció, que por eso vino la policía, se confirma por la propia policía que estuvo investigando ese caso. Y luego, que lo que yo intuía, este chico que es policía estaba merodeando el día que lo encontramos porque algo pasó, y lo que te ha contado, que su compañera accidentalmente se resbaló o...
Sí, pero no le dio mucha importancia, o sea...
Bueno, él está extraoficialmente investigando la zona y eso es porque algo intuye...
Ha dicho que está investigando y que va a seguir investigando, nada de nada. Solo dio mucha importancia a eso.
Los que vamos a seguir investigando somos nosotros, porque yo creo que ahora mismo la única fuente que nos queda un poco fiable es el chico que nos reconoció que la policía no vino a buscar un robo o algo robado, sino buscando a una persona.
Sí, porque yo le insistí, pero no han robado nada, pero no ha desaparecido nada. No, nadie te ha dicho nada de un robo. Nadie ha dicho nada de un robo. Me insistía en
de
eso.
De todos modos, yo estoy ahora como descolocado, porque tú que mantenías la hipótesis del robo, que realmente falta algo en la iglesia, y casualidades de la vida, que eso es lo más increíble, yo me encuentro al padre Fermín y a Leire en Londres.
Eso es como
trajinando algo.
Como que se han dado la vuelta a los papeles. Sí. Que eso, y de repente a mí, yo me tomo algo aquí y me confirman la desaparición y demás.
Bueno, María José, yo creo que esto merece que sigamos.
Yo quiero
un poco
ver el catálogo
investigando.
Y el
yo te he traído
día...
el catálogo para que le eches un vistazo, es bastante extenso, no creo que te pierdas, pero a ver si hay algo que te da el ojo y bueno, pues nos puede conducir a algo.
El próximo día ya.
Y nosotros continuamos a lo que hemos venido, que es hablar de libros.
¿Qué es lo que venimos a Starmara a hablar de libros?
Y lo que vamos a hacer es
un juego.
Seguir el hilo de las subastas.
Sí.
Y qué hablar o relacionar sí. los libros con las subastas.
Sí.
Porque María José, te voy a decir una cosa. Los libros, aunque parezca que no, o aunque parezca que no son artículos subastables, sí que lo son. Y yo he encontrado varios ejemplos que te voy a decir a ver qué te parecen o a ver si tú pujarías por ellos.
Sí, a ver, cuéntame.
Hace unos años salió a subasta el último borrador de Desayuno en Tiffany's de Truman Capote, que debía estar repleto de anotaciones manuscritas del autor, y un pujador anónimo pagó 400.000 euros por él.
Fue Bernie. Es para que crees.
Callado se lo tenía.
Es para que crees el misterio y todo eso. Qué guay.
También salió a subasta y pagaron 110.000 dólares por él la primera edición de tapa dura de Harry Potter. No sé si yo por este pujaría.
Yo no, pero yo por Desayuno con Diamantes sí, pero por este creo que no.
Sin embargo, esto me llamó la atención, las galeradas de 100 años de soledad, que salió una subasta hace 20 años y ya pedían de precio de salida de la puja 320.000 dólares.
320.000.
Pero fue una subasta que, bueno, que nadie pujó por ello y
ahí
que no se
quedó
vendió.
Desierta.
Sí. Sí. Y en cambio, tengo también apuntado que una de las ediciones más antiguas del Quijote se vendió por 500.000 de euros en París.
Ah, claro. Yo ahí, si fuera rica, también pujaría, perdón.
Y algo que nos salpica un poco, porque estamos a punto de empezar a leer Ulises el
sí,
mes
bueno.
que viene, a ver cómo van las cosas. Bueno, pues hay un capítulo manuscrito del Ulises que se vendió por 1.500.000 de dólares, que son 27 páginas manuscritas con una caligrafía densa y difícilmente comprensible. Pero hay quien le dio tanto valor como para pagar
27 páginas.
27 páginas.
Y ya podía ser así de cortito el libro y entonces...
Pues sí, 27 páginas se vendieron por 1.500.000, imagínate, todas las que hay por ahí para vender.
Imagínate.
Bueno, pues para que veáis que hay ejemplos donde se ha pujado mucho por libros o cosas relacionadas con libros. Nosotros traemos nuestra subasta personal.
Nuestra propia subasta personal.
¿En qué consiste? Bueno, yo he preparado 3 lotes a subastar. Cada lote tiene 3 libros y quiero ver de estos 3 libros por cuál pujaría María José.
Vale, yo algo parecido. O sea, igual cada lote no tiene 3 libros, pero bueno, sí, por cuál pujarías.
Pues venga, comenzamos la subasta.
Venga.
¿Cómo se dice? Buenas tardes y bienvenidos a la subasta.
Comenzamos. Y bienvenidos a Armara. Comenzamos.
¿Comienzas o comienzo?
Comienza.
Bueno, yo comienzo, te traigo, María José, un primer lote que he llamado sorpresa.
Sorpresa, venga.
En realidad no son tres libros concretos, sino que son tres situaciones o tres casos hipotéticos que te voy a presentar a ver tú por cuál venga. Te decantas. El primero es un libro que siempre has querido leer, pero que por lo que sea lo has ido posponiendo hasta quizás ahora, que se te presenta la oportunidad de llevártelo a casa en esta subasta.
Sí.
El segundo es un libro que no conoces de nada, pero que quienes sí te conocen, y te conocen bien como lectora, te lo súper recomiendan, porque creen que este libro puede convertirse en una de tus mejores lecturas. Y insisten en que tienes que leerlo. Y luego hay un tercer libro en este lote, que es un libro que tampoco conoces de nada, ¿sí? Pero al verlo y al ver el título y al ver su autor o autora, hay algo, tú que eres muy de sentir un feeling con los libros cuando vas a una librería,
sí.
Hay algo o en el diseño de la cubierta, o en los colores, o en el nombre del título, o en el nombre del autor o la autora, que te llama mucho la atención y que sientes un interés tremendo en leer este libro porque crees que te va a gustar. ¿Por cuál pujarías? ¿Por el libro que siempre has querido leer, por el que te recomiendan quienes te conocen, o por aquel que te ha provocado un pálpito?
Por el del pálpito no, seguro. Ese está desechado. Pues igual el libro que he ido posponiendo, pero tampoco, ¿eh? El que no conozco. El libro que no conozco, que no sé nada, no sé nada del autor, no sé nada de nada y me lo recomiendan. Por ese pujaría. Porque
si tú eres de las que te fías de las recomendaciones que te hacen.
No es porque me fíe o no me fíe, simplemente porque te doy una oportunidad. O sea, si tú me lo recomiendas, estás poniendo todo tu cariño, toda tu fuerza, todo tu interés en que yo me lea ese libro por algo, porque a ti te ha gustado, porque a ti te ha llamado la atención, entonces considero todo un detalle.
Pues adjudicado el segundo libro del lote, el libro que no conoces y te recomiendan.
¿Sabes qué me ha pasado cuando me estabas proponiendo esto? Un libro que lo he ido posponiendo y de repente tengo la oportunidad de leerlo es Ulises. Entonces lo tenemos ya. Entonces he dicho, este no lo
cubierto.
Puedo elegir.
Pues fíjate
ese
que
no
yo pensaba que te ibas a decantar por el tercer libro.
Al verlo me llama la atención. Tampoco, porque eso es lo que hago siempre que vengo donde Bernie y elijo un libro. O sea, no tengo ni idea de ninguno y lo elijo. Entonces esto es lo que hago siempre. No he pensado en la opción original que yo no haría. No sé.
Bueno,
pero
pues...
bueno, esto lo he dejado un poco... al destino.
Al destino, sí.
Que es, ¿cómo se llama? Mi lote que te voy a presentar. El
destino.
Lote destino.
A ver,
porque
¿qué me depara el destino?
Porque el destino es un tema esencial en la literatura, donde los personajes se van a enfrentar a una realidad que desconocen y van a entablar un diálogo conflictivo con el mundo, ¿no? Que le rodea, más o menos, eso uh-huh. Es lo que... Entonces van a tener ahí como una lucha... entre la libertad individual, el cumplimiento de los designios, lo que te toca hacer, lo que no te toca hacer. Y esto desde los inicios es siempre un tema recurrente en la literatura. Pero yo pensaba, voy a pensar un poco en Alex, y digo, Alex, siempre me sacas como un poco más de lo que te estoy contando, ¿no? Y entonces tú dices, ya, pero bueno, puede ser un destino impuesto. Que no es elegido, que supone una imposición para cada personaje, que asumen lo que van a interpretar, pero de distinta manera. Muchos se rebelan contra la tarea que tienen que hacer, y ese es el caso de Hamlet.
Ajá.
Y ese es el primer libro que te presento, Hamlet.
Hamlet.
Que no acaba de decidirse a vengar a la muerte de su padre.
Vale.
¿Te parece ese el primer destino? El segundo destino que te pongo es... hemos hablado de un destino impuesto o de un destino irresoluble.
Ajá.
Donde los personajes toman conciencia de que hagan lo que hagan, el destino se va a imponer, da igual. Y ese es el caso de Romeo y Julieta, que tenemos la adaptación de West Side Story, pero no es el libro que te traigo. Porque no tiene por qué ser una tragedia colectiva y no te iba a traer dos libros de Shakespeare.
Eso estaba viendo, que por ahí iba...
No te iba a traer dos libros de Shakespeare, porque si no lo habría llamado... el lote Shakespeare, pero no. no tiene, lo que te decía, que no tiene por qué ser algo colectivo, sino que puede ser individual. Y esto es La muerte de un viajante, de Arthur Miller. Y este es el libro que te traigo. La muerte de un viajante, de Arthur Miller, que es teatro.
Sí.
Y busca, el objetivo es dar, el objetivo de el viajante es dar mejor vida a su familia, ¿no? Eso es lo que busca. Vale. ¿Lo has leído?
No, de Arthur Miller he leído Las brujas de Salem.
Vale, pues este yo te lo recomiendo 100%. Uh-huh. A mí me encanta. Son las últimas 24 horas de vale. él y me parece que está muy bien, muy bien. Pero luego, el destino, hemos dicho que teníamos un destino impuesto, uno irresoluble, y ahora te traigo un destino revolucionario.
Vale.
Vale. Y aquí hay una heroína valiente, convencida de sus ideas, y esta es Jenneire.
Vale.
De Charlotte Bronte, que a ti te gustan las hermanas Bronte, y entonces digo, pues eso, y se rebela contra las normas y esto. Y a la vez, fíjate, este de Jane Eyre, a mí cuando lo estaba pensando, ¿sabes qué me venía a la cabeza? Una serie, La Casa de Papel, donde Nairobi y Tokio también se rebelan contra la injusticia. Y me parece que es eso, el destino revolucionario. Y luego pues podemos tener un destino amargo, como en Los Miserables, pero bueno, de esos tres te dejo, ¿vale? Te dejo.
Tengo que elegir uno.
Hamlet. Muerte de un viajante. O
Jane Eyre. A ver, lo tengo bastante claro porque me dejo guiar simplemente por el único de los tres que no he leído, que es Muerte de un viajante, que el autor sí que me atrae porque lo que leí de él me gustó, porque es teatro y siempre tengo la espina clavada de que leo mucha novela pero poco teatro, pero aprovecho para recomendar Hamlet, que me gustó mucho también, y Jane Eyre, que la tengo recién acabada y que también me ha gustado. Muy bien, María José, vengo con otro lote.
Venga.
Que se llama Cuéntame un cuento, y yo creo que aquí ya te da una pista de por dónde van los libros de este lote. Son tres libros.
Cuéntame un cuento.
De cuentos, y que a mí me va a venir muy bien ver por cuál pujas, porque los tres libros los tengo yo rondando mi cabeza para leer próximamente. Entonces, vale. Depende cuál elijas tú, pues igual me decanto por ahí.
Vale, venga.
Cuento número uno del lote, o libro número uno de cuentos, que son los cuentos completos de Vladimir Nabokov, porque María José, en Nabokov hay vida más allá de Lolita, y estos deben ser cuentos que parten de un planteamiento inquietante, que reflejan el estilo característico y único del autor, y que deben contener una mirada muy incisiva de los temas que toca. Libro número dos.
Sí.
El llano en llamas, de Juan Rulfo.
De Rulfo.
Un referente de las letras hispanoamericanas, que yo lo tengo pendiente desde que leí Pedro Páramo, del mismo autor, que me encantó. Son cuentos que impactan, que muestran de forma descarnada cómo era el México de aquellos años y que yo estoy muy interesado en leerlos. Y libro número 3. Relatos de lo inesperado, de Roald Dahl. Porque es un gran cuentista, Roald Dahl, que aunque es un referente en la literatura infantil y juvenil, también escribió para adultos, y yo creo que en este podcast hemos dado cuenta de ello con algún título. Este libro de cuentos de lo inesperado, que debe tener intriga, humor negro y cierta complicidad con el lector, y a mí esto es algo que me atrae muchísimo ya de entrada. Entonces, María José, te quedas con los cuentos de Vladimir Nabokov, con Juan Rulfo o con los cuentos de Roald Dahl.
Pues yo me voy a quedar con los relatos de lo inesperado, porque he leído algún cuento de Nabokov.
Ajá.
Y de verdad que después de Lolita le tengo como manía a este señor, ¿eh? Ya nada me encanta. O sea, él escribe es una maravilla, súper, súper, súper bien. Pero le tengo un poquito manía.
Y yo, en cambio, le he alzado al nivel de los dioses. Sí. Pues me parece buena elección la de Roald Dahl. Me hubiera parecido en este caso bien cualquiera, porque ya te digo que los tres casos son libros que yo quiero leer, pero bueno, oye, si me das el empujón con
Roald Dahl... Y el de Juan Rulfo, pues no, no me apetece, o sea, no me apetecen tanto como, pues, has hablado de cierto humor ácido o algo así, has dicho...
Sí, humor negro.
Humor negro, eso. A mí eso me gusta mucho. Yo soy más de comedia que de drama y...
Muy bien, pues adjudicado el libro número 3 del lote 2.
Vale, muy bien. Pues yo te traigo mi lote 2.
A ver.
Que se titula, vamos, que se llama Lote Aventuras.
Me pongo hasta nervioso, ¿sabes?
Sí, pues no te pongas nervioso porque esto es muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Y además es un poco tontería, ¿eh?
A ver.
Vale. Leer un libro es una aventura.
Claro.
Sí. Y además hay determinados libros que son de aventuras, que a ti te gusta, a todos nos gusta que en los libros pasen cosas, que sean entretenidos por eso, porque tengan un poco de todo, que tengan un poquito de misterio, un poquito de persecución, un poquito de intriga, un poquito de amor, un poquito de todo. Y esos libros son como muy completos. Uh-huh. Entonces, en el lote de aventuras yo he hecho... El lote de aventuras fantásticas.
Ajá.
Y te he puesto un libro, Viaje a la Luna, de Julio Verne. Que este libro nos invita a un escenario imaginario, entonces nos anticipa unos hechos que luego fueron reales.
Sí.
Y entonces a mí Julio Verne, yo le tengo así como un cariño especial. En las aventuras musicales las he descartado. De hecho, yo he hecho como... aventuras. ¿Y qué aventuras harías? Aventuras fantásticas, aventuras musicales, y las he descartado. Pero las aventuras históricas me parece que pueden estar muy bien. Porque parten de hechos reales y combinan la emoción literaria con la mirada crítica, el espíritu revolucionario, un poquito eso. Y ahí pues he metido una serie de libros como Guerra y Paz, que ya lo has leído, El Doctor Zhivago... o Persépolis. Y entonces aquí yo te traigo dos libros. Uno, Persépolis, que es novela gráfica, que es autobiográfica, es de una mujer iraní que ha nacido en Teherán, que nos cuenta la revolución islámica desde los ojos de una niña que está atónita al cambio que está sufriendo su país. Eso es, la trama transcurre en 1979, justo después de la aparición del ayatolá Jomeini. Bueno, pues describe un poco cómo lo vivieron, ¿vale?
Vale.
Entonces, uno, Viaje a la Luna; el dos, Persépolis, y el tres, Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett.
Ajá.
Porque a mí me parece que es una narración muy documentada, a la vez muy adictiva, se lee muy rápido, y puede ser que hayas visto la peli o la serie, no sé lo que sacaron, pero Los Pilares de la Tierra está bien, de Ken Follett. Entonces he dicho, puede ser que le guste. Tenía más, aquí, pero he dicho...
Lo tengo claro también.
Venga.
A ver, Los Pilares de la Tierra ya lo he leído.
¿Te gustó?
Lo leí hace muchos, muchos años. Tengo recuerdo que sí lo disfruté y que me gustó, pero no tanto como se comenta.
No, a mí me encantó. Pareció muy, muy, muy chulo, muy... muy atrapante.
Sí.
Lo leí muy joven, además.
Luego, a ver, si tengo que elegir aventuras, desde luego, pues me iría a Julio Verne con Viaje a la Luna, que además no lo he leído, pero guiándome por la misma premisa que en el lote anterior, que he elegido una obra de teatro, aquí voy a hacer lo mismo. No leo mucha novela gráfica, y Persépolis pues tiene un trasfondo y un tema que me interesa, y además es novela gráfica. Además, he oído hablar bien de ella, así que de este lote me quedo con ese libro.
Está muy bien elegido.
¿Tú lo has leído?
No.
Ah, bueno, pues mira.
Este libro lo tengo en mi mesilla de noche.
Ah, vale. O sea, entonces, ¿estás en proceso o a punto de...?
He leído un trocito... Y me está encantando eso, pues eso, toda la revolución, toda la historia de Persia, narrada en primera persona. Y luego a mí lo que me atraía era que Irán para mí es súper desconocido. Súper desconocido. Entonces me atraía y he dicho, va, pues lo voy a meter aquí, que me parece que es como gracioso meter cosas diferentes entre.
Pues bien metido, porque.
Los lotes.
Me lo llevo.
Muy bien.
Bueno, María José, vengo con mi último lote, el lote número 3, que se llama Premio Nobel, porque vengo con un premio Nobel.
Premio
en este
Nobel.
Caso.
Qué pereza me dan.
Con John Steinbeck. Que a mí es un autor que me encanta, yo he leído no sé si 5 o 6 obras del autor. Es un autor estadounidense con un estilo muy personal, en ocasiones próximo al periodismo. En 1962 le galardonaron con el Premio Nobel de Literatura. Bueno, como digo, es un autor que a mí me gusta mucho. Yo aquí he elegido 3 libros que yo he leído del autor y bueno, pues a ver por cuál de ellos te decantarías tú o por cuál pujarías en
Venga,
este caso.
Venga, cuéntame.
Creo que le has leído La Perla.
La Perla.
La Perla no la he incorporado en estos 3.
¿Vale?
¿Qué vale, tres? Empiezo con la primera. El primer libro es una obra pequeña pero grandiosa, que es de ratones y hombres, que es una historia trágica pero tierna también y con un fondo reflexivo importante. O sea, es esas novelas que una vez que las acabas de leer te quedas un tiempo dando vueltas a la situación.
La he leído.
La has leído, pero sí. Bueno, ahí está. Espero que la elijas, que sí. No. Libro número 2, Las uvas de la ira. Obra polémica en su momento y atrevida, que recibió además el premio Pulitzer en 1940. A mí es una obra que me gustó mucho también y por eso he decidido meterla en esta saca. Y libro número 3, Al este del Edén. La obra quizás más conocida o más popular del autor, porque además fue llevada a la gran pantalla y protagonizada por James Dean. Y según palabras del propio autor, cuando se la entregó a su editor, dijo que esta era la novela que siempre había querido escribir sobre el bien y el mal.
Al este del Edén.
Al este del Edén.
Vale, pues yo te voy a decir lo que voy a elegir.
Sí.
Lo tengo clarísimo, no tengo que pensarlo ni 30 segundos. De ratones y hombres lo he leído, Al este del Edén lo he leído, y Las uvas de la ira siempre lo quiero leer, pero siempre lo dejo. Bueno,
como esa situación que hemos dicho de el mañana, libro que quiero leer y siempre pospongo.
Mañana lo leeré. Mañana, bueno, ya cuando acabe este lo leo ese y siempre por el medio me surge algo. Y además tiene algo muy especial. Los premios Pulitzer a mí me suelen gustar.
Ajá.
Suelen acertar mucho conmigo. Entonces, Las uvas de la ira, que no lo he leído.
Muy bien.
Entonces me lo quedo para mí.
Muy bien.
Muy bien, porque tengo muchísimo dinero para pujar por esto en su primera edición, ¿no? Vale, pues yo te traigo un lote.
A ver.
Un lote un poco extraño. Se llama Lote Experiencias.
Eso suena como esas cajas que te venden.
Sí.
Para, si no sabes qué regalar, regalo un lote Experiencias.
Un lote Experiencias. Porque, ¿qué es una experiencia? Un hecho, una situación, un libro que se vive y te ayuda a moldear tu personalidad, te cambia en algo, no quiere decir que te cambie trascendentalmente tu personalidad, pero sí se recuerda.
Sí, te forja un poco también.
Se pervive pervive en el tiempo, ayuda a la persona a superarse, eso, te forja, sí. Bueno, pues yo te traigo 3 libros.
A ver.
Que más que, o sea, porque se recuerda, porque yo los recuerdo en el tiempo. Porque cuentan la experiencia de estas personas y porque son libros en primera persona. Y a mí últimamente me gustan los libros en primera persona. El primer libro que te traigo, ya había hablado de él, y se titula Eso no se dice, de Alejandro Palomas. Y como a mí Alejandro Palomas me gusta todo lo que escribe, pues este, pese a que el tema es durísimo, yo además recomiendo que te lo compres y lo leas, bueno, o te lo dejo y lo lees, y además después lo escuches en audiolibro, porque es brutal.
Porque lo narra él
mismo.
Lo lee él mismo, vamos.
Sí, lo lee él mismo, sí, lo cuenta él mismo. Es su historia y los abusos que sufrió de niño y cómo lo ha ido gestionando, pero además es muy fino, está muy fino contado, lo cuenta desde el no rencor, esa posición de cariño hacia los que le apoyaban y le rodeaban, sobre todo ensalzando la figura de su madre. Es una barbaridad. El segundo libro que te traigo es Por si las voces vuelven, de Ángel Martín. Otro libro que está narrado en primera persona y que narra la historia de Ángel Martín. Entonces, a este también recomiendo que primero lo leas en libro y después lo escuches en audiolibro, porque también lo narra Ángel Martín.
Vale.
Y tiene pequeñas, sutiles diferencias con el libro, pero pequeñas, sutiles diferencias de alguna palabra que cuando estás leyendo y lo has escrito tú, pues lo haces diferente. Aquí narra, Ángel Martín nos cuenta cómo él sufre un trastorno, en una enfermedad mental, y le tienen que ingresar. Y todo lo que ha supuesto eso. Hay que tener en cuenta que Ángel Martín era un presentador de famoso.
Sí, sí.
Y bueno, y ahora vuelve a serlo. Y aquí solo me queda decir, punto para los locos. Y ole Ángel Martín, porque qué bien lo has hecho y qué bien está y cómo entiendes mejor determinadas situaciones y a determinadas personas. Y el tercero que te traigo es Siempre hay un precio, de Álvaro Urquijo. Es el libro de los secretos.
¿Por qué?
Que es más que un grupo de rock.
Vale. No había caído.
Siempre hay un precio, de Álvaro Urquijo, el libro de los secretos, sí. ¿Y de qué trata? Es la visión de Álvaro Urquijo, desde Álvaro Urquijo, sobre los secretos. Yo no sabía mucho del grupo, más allá de 6 o 7 canciones. No soy especialmente seguidora de ningún grupo de música. Me gusta este tipo de música y conocía muchas canciones, pero no mucho más allá de lo que esto. Y en Siempre hay un precio, además de leerlo, que me ha hecho escuchar un montón de canciones de la época esa de los secretos, poco a poco. Bueno, pero eso es porque yo soy un poco así, soy un poco perfeccionista y entonces me encanta esto. Y me ha atrapado desde el principio hasta el final. Y entonces yo a Álvaro Urquijo le quiero dar las gracias. Y luego, todo el paso del tiempo es súper chulo en este libro y en este, en cómo lo cuenta. Cuenta mucha desgracia, aunque no se recrea mucho en temas que probablemente eran mucho más escabrosos, pero no hace falta. O sea, hay veces que no hace falta. No hace falta que nos cuenten lo peor del grupo, o sea, para recordar al grupo. ¿Me explico?
Bueno, el grupo ya se recuerda.
Sí, por eso.
Bueno.
A ver. Pues son las tres.
También lo tengo claro.
Las tres experiencias. Vas a
yo porque, mira,
sé cuál vas a elegir.
A ver, a mí siempre me han gustado los secretos. Yo sí que los he escuchado mucho. Y sí que me puede parecer interesante leer sobre su vida, pero bueno, no es una lectura que a priori pues me decantara por ella. Por si las voces vuelven, de Ángel Martín. A ver, a mí es Ángel Martín, él como presentador o showman o personaje televisivo, siempre me ha parecido brillante, es como muy rápido, pero tampoco me he planteado nunca leer algo. Tengo como ese prejuicio hacia leer a autores que son a la vez presentadores de televisión.
Pero no es una novela, ¿eh?
Esto ya, ya, entiendo que no.
Es en primera persona y narra su experiencia de la enfermedad mental, de lo que él ha vivido. Oía voces.
Sí.
Por eso se titula Por si las voces vuelven.
Sí, que me puede resultar interesante. Pero, sin embargo, en este caso me iría o pujaría por eso no se dice de Alejandro Palomas. Primero, porque me lo ha recomendado un montón de veces. Segundo, porque de este autor ya leí Un perro y una madre y me gustó. Me gusta el estilo que tiene. Sin ser... Es poco pretencioso, pero como que te llega
es precioso, enseguida. Sí, a mí me gusta.
Entonces, pujo por Alejandro Palomas y me llevo este libro a casa.
Muy bien. Muy bien. Es buena elección, ¿eh? También.
¿Sí?
Yo sí, claro. Pero a mí el puntito para los locos hubo un antes y un después. Además, sí. Luego tiene un podcast y...
Sí, sí.
O sea, eso no se dice. Para mí fue muy impactante. Personalmente fue muy impactante, fue muy duro. Pero por si las voces vuelven, ha sido muy revelador. Me ha descubierto cosas y me ha hecho entender mejor a las personas. Y ha creado un podcast donde se habla de enfermedades mentales, uh-huh. Habla con personajes famosos o de actualidad.
¿Estás haciendo...
Te estoy haciendo
querer
dudar.
Cambiar de opinión?
No, no cambies de opinión. Léete los dos. Puja Venga. Por los dos, que eres muy rico.
Que hay tiempo para todo. Bueno, María José, pues cerramos la subasta.
Venga, cerramos la subasta.
Con estas tres pujas que hemos hecho cada uno.
Muy bien.
No sé si vas contenta con tu compra.
Bueno, como he pujado mucho dinero, soy muy rica, vendré otro día a pujar más. No, voy contenta, por, sobre todo porque una sorpresa.
Una
me lo
sorpresa.
Han recomendado.
A ver. Sí. A ver si aciertan.
Sí, tú tienes un poco de todo.
Sí.
Tú tienes teatro,
novela y novela gráfica.
Una novela gráfica.
Bueno, María José, pues pasamos ya a la sección...
¿Qué tienes en la mesilla de noche? Cuéntame.
No.
¡Ah, dedicatorias! ¡Ay!
Estamos en el episodio 17 y María José todavía no sabe la escaleta.
No me sé el orden, no me sé...
Vamos a la sección dedica a un libro.
Dedica
que
un libro.
Entiendo que si te la has saltado es porque no traes ninguna
no
dedicatoria.
No traigo ninguna dedicatoria. Quería pasar directamente porque no he traído ninguna dedicatoria, pero tú sí, seguro que
yo
sí.
Yo sí, y traigo una por los dos.
Muy bien, venga.
Porque esta vez vamos a romper moldes y vamos a ser nosotros quien dediquemos una novela a alguien.
Vale.
Porque tenemos un conocido, un amigo,
¿sí?
Más que conocido, un amigo,
sí.
Que no lee.
Sí.
Y que por cosas de la vida se ha enganchado a nuestro podcast.
Sí, no sabemos muy bien por qué. Sí,
un
sí.
No lector escuchando un podcast de lectores.
Una charla entre lectores.
Eso es. Y hasta lo disfruta.
Y nos da opiniones. Sobre,
y cómo
sobre
mejorar.
Libros. Sí, sobre libros. Y...
Bueno, pues este chico que no lee tras escuchar nuestro podcast, el otro día, escuchando el episodio de cuentos, se planteó quizás leer a Chekhov.
Sí. Sí, sí.
Y entonces yo quiero aprovechar esta sección, primero, o para darle el impulso que necesita para que realmente lea algún cuento de Chekhov. No sé si se te ocurre alguno en concreto que le pueda encajar más, o sea, más fácil para empezar. Y si no Chekhov, a mí se me había ocurrido también, ya que ha salido antes Roald Dahl, que puede leer La cata, que es también una novelita muy pequeña,
es
casi
muy cortito,
un cuento.
Sí, sí. Y a mí se me ocurre que le puede encantar La lotería.
También. Lo que pasa es que ese es más...
Le va a encantar.
Sí.
Le va a encantar.
Bueno, sí. Pues...
Roberto, te dedicamos...
Robert lee La lotería,
la lotería.
De Shirley Jackson. Es súper corta de leer.
Súper corto.
O sea, que lo vas a leer en un momento, pero que
bueno,
igual
dos.
La tienes que volver a leer porque te va a romper la cabeza... Y luego nos comentas porque cada uno puede que saquemos nuestras propias interpretaciones de la misma lectura.
Sí, no lo va a leer en un momento, Robert. La va a leer en dos.
En dos. Bueno, pues aquí nuestra dedicatoria.
Muy bien.
Y ahora sí.
¿Qué tienes en la mesilla de noche? Sí.
¿Empiezo yo?
Sí.
Bueno, yo tengo ahora mismo en la mesilla de noche casi otra mesilla de noche porque tengo una novela de 1300 páginas.
Sí.
Que es El Conde de Montecristo. Y nada, es muy pesado. Mira, me encantan estas lecturas porque por mucho que sean largas, son de lectura muy fluida. Son de esas lecturas que si tienes media hora, lees media hora.
Pero
que
son
si...
de aventuras.
Eso también.
Que pasa de todo, que son...
Que tienen un ritmo muy fácil de seguir, que si tienes, eso te decía, si tienes media hora, lees media hora, que tienes una hora, lees una hora, que tienes tres horas, puedes leer tres horas, porque no es una lectura que canse.
No es agotadora, sí.
¿Qué pasa? Que es un libro muy gordo.
Sí, sí, que es un es demasiado pesado.
Son
todo.
1.300 páginas en sí. Tapa dura y en que una edición trabajada que pesa más que una
que
edición.
Que te tienes que sentar, que sí. Ya en una butaca especial, en una silla como más recto, no puedes estar...
Sí,
más...
es aparatoso. Sí. Por eso me hubiera gustado... alguna edición que estuviera dividida en dos volúmenes
que
o
no,
en tapa blanda o
no,
algo, pero...
Que no. Que luego es bonita.
Es bonita,
que luego
sí.
Es bonita, que luego queda
además
bonito.
Es ilustrada
además de
tengo.
Haberla disfrutado, luego la disfrutas visualmente.
Pues yo ahora mismo la estoy disfrutando y la estoy sufriendo en cuanto a peso. Pero realmente me está gustando mucho. Llevo 500 páginas, que parecen muchas, pero no son nada al lado de lo que...
Sí.
Ocupa esta novela y nada, pues voy poco a poco, pero sin pausa.
Sin pausa. Vale, pues yo te cuento lo que tengo en la mesilla de noche. Tengo Persepolis, que ya te lo he avanzado, ya sí. Os lo he avanzado a todos antes, y tengo otro libro que no tengo vergüenza ni la conozco, y es La primera mano que sostuvo la mía, que la estábamos leyendo juntos, y Alex acabó y yo. Me quedan todavía 40 páginas y llevo una semana para leer las 40 hojas y llego tan agotada a casa que se me cae el libro y me duermo con él. O sea, estoy durmiendo. No lo tengo en la mesilla de noche, lo tengo en la cama conmigo.
Bueno, pues es un libro que a María José le está encantando y no acaba con él. Y a mí, que no me estaba haciendo tanta gracia, Alexander terminó antes que María José. Totalmente. Yo creo que precisamente por eso, por acabarlo ya y ya centrarme en El Conde de Montecristo. Pero bueno, tú acábalo tranquilamente y ya lo comentaremos.
Ya te digo que me pongo en la noche, me encanta leer a la noche sí. Y esto, y me duermo con él y me levanto con él pensando.
A la noche es verdad que es el mejor momento para mí para leer, pero también es el momento que estamos más cansados
sí.
y es verdad que no lo exprimimos tanto sí. Como nos gustaría.
Y no tengo más porque ya sabes que no voy a leer más que dos libros a la vez.
Pues yo me he encontrado en el único momento del año que solo tengo un libro.
Claro, porque leíste tan rápido ese para acabarlo.
Y nada más, Marijosa, hasta aquí la charla de hoy.
Muchas gracias por escucharnos.
Ya sabéis que podéis dejarnos vuestras inquietudes, propuestas, recomendaciones en nuestra cuenta de Instagram,
hombre,
La Librería de Armara.
Que nos cuenten por qué libro pujarían ellos.
Eso, en las propuestas que hemos hecho, en los lotes que hemos sacado a subasta, muy suculentos, ¿por cuál de ellos hubierais pujado vosotros?
O si pasáis por Armara, le podéis dejar a Bernie una nota.
Alguno de vosotros nos ha pedido instrucciones para llegar a Armara, pero visto lo que está sucediendo por aquí últimamente, no os recomendamos pasar. Hasta luego.
¡Viva Betete!